Ya dije ayer a los que estuvimos juntos los temas de estos días, tanto el de ayer como el de hoy, han sido pensados de acuerdo con nuestras circunstancias. Hemos pensado que vivimos unos días, como se ha dicho, orando difíciles en esta tierra, y esto nos afecta de una manera clara. Es posible que en el día de ayer algunos de los hermanos y hermanas pudieran, como se ha dicho en oración también, sentirse aludidos en algún aspecto. La intención no es que nadie convierta lo que se dice aquí para todos en una cosa particular para mí mismo, para uno de nosotros. Y creemos que el problema que tratamos ayer es real en la vida de los cristianos hoy en la tierra, especialmente de las iglesias en distintos lugares de este mundo, y particularmente pienso que el que vamos a tratar ahora también es una realidad que nos afecta en esta congregación de manera clara. El título, como se ha dicho, es la secularización de la religión. Y vamos a citar a algunos autores que se han citado en esta iglesia por parte de diferentes hermanos y hermanas, y particularmente yo he citado muchas veces algunos de los que vamos a citar hoy. Pero las ideas que voy a expresar no es un plagio o una copia de lo que otros hermanos en otros momentos de la historia han dicho, sino tal y como yo percibo, y otros hermanos y hermanas sé que también lo perciben, la realidad que nos afecta. ¿Qué queremos decir con la secularización de la religión? Queremos decir, de entrada, que un mundo muy religioso en toda la tierra, donde hay distintas religiones, un mundo muy religioso con unos contenidos éticos y unos contenidos seculares de cada entidad religiosa que hay en esta tierra, han ido cambiando. Y han ido cambiando en la medida que este mundo ha ido evolucionando. Un autor británico que hemos mencionado algunas personas en el ministerio de esta iglesia, un inglés que fue, digamos, el personaje más eminente del anglicanismo en Inglaterra, John A.T. Robinson, habló del tema que tenemos hoy delante, con otro título. Habló en dos de sus obras que han tenido una importancia en el estudio, digamos, de la palabra de Dios a lo largo de mucho tiempo. Esta persona ya hace tiempo que falleció. Sin embargo, sus libros siguen teniendo un valor muy grande. El título que teníamos antes de que definitivamente hemos anunciado era El precio de la gracia. Y en este libro, El precio de la gracia, Robinson empieza hablando de dos tipos de gracia. La gracia barata, la que no cuesta, y la gracia cara, la que cuesta. Nosotros, dentro de nuestra realidad y de una manera sincera y humilde, pensamos que este problema de la gracia barata y de la gracia cara es una realidad en la vivencia cada día de nuestra comunidad. Tenemos que hacernos una pregunta. La gracia en la que la mayoría, no sé si todos de los que estamos aquí, de la que hablamos, la que tendría que tener un peso en nuestra vida, no es la gracia barata, sino la gracia cara. ¿Con eso qué quería decir a T. Robinson? Quería decir que somos justificados por las obras de la ley. No quería decir eso. Quería decir exactamente lo siguiente. Somos justificados por la fe, por la gracia de Dios. La fe es un don de Dios, pero somos salvos por la gracia de Dios para una finalidad determinada. Y la finalidad determinada en algún aspecto la veíamos ayer, es decir, la salvación. La salvación es solo para nosotros una realidad, digamos, que todavía no se ha cumplido, en el sentido de que la fe nos justifica, tengamos la vida que tengamos durante el tiempo que vivimos aquí. La salvación es para más allá de nuestra vida. Como decíamos ayer, la salvación tiene una dimensión para más allá de esta vida, pero la salvación tiene que ver con nuestra vida si realmente somos cristianos. Y en El precio de la gracia, Robinson deja esto suficientemente claro haciendo un estudio exegético como nunca se hizo en la historia del cristianismo en cuanto a la interpretación del Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos habla de la gracia cara, de aquella que tendríamos que vivir según las circunstancias que nos toca en esta tierra. Y tendríamos que vivir de manera muy clara. Y vamos a intentar analizar un poco la secularización de la religión. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el mundo, en todos los años que lleva de existencia en cuanto a seres humanos, ha sido desde el principio religioso. Los pueblos más antiguos que hubo en esta tierra tenían sus dioses, y los avances de la ciencia han ido poniendo de manifiesto esta realidad. Eran religiosos, es obvio, vivieron muchos miles de años antes del nacimiento de Jesucristo sin ningún conocimiento del cristianismo, sin ninguna enseñanza de las que el Maestro nos dejó a nuestra disposición. Pero ese mundo religioso, a través del tiempo y de los siglos, se ha ido transformando. Hoy el mundo religioso no es una expresión de un mundo cristiano. El mundo religioso no tiene nada que ver con el cristianismo. La verdadera religión, como se ha leído en Santiago, queda clara. El Señor Jesucristo dejó esto también claro. Así que quien quiere vivir en una religión que luego puede presumir y decir que yo estoy en la religión verdadera, es algo que en la realidad de la vida no se da, sino que este mundo religioso ha pasado a ser un mundo que pasa de Dios, del Dios creador de los cielos y de la tierra, y que pasa de Dios en aspectos amplísimos de nuestra vida y de nuestra realidad. Y eso es a lo que se llama secularismo. Haber cambiado la relación con Dios, con la relación con unos hechos y con unos principios humanos y no cristianos. El cristianismo es humano, 100%. Si hay una persona que demostró con su vida, con sus hechos y con su muerte que el cristianismo es humano, es la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, cuando se predica se dice el humanismo no es de Dios. El humanismo no es de Dios. En cuanto sistemas elaborados por los hombres. Pero si el cristianismo no es humano, no hay humanismo de ninguna manera. Y en la lectura que se ha tenido de Santiago se ve que el creyente tiene que tener una dimensión hacia los demás. Una dimensión hacia los que padecen necesidades fundamentales. La época que se escribió Santiago, muy temprana, en cuanto a los libros del Nuevo Testamento, había problemas que hoy en el mundo que vivimos son clarísimos y más acentuados quizá que en aquel entonces. Es decir, cuidarse, estar preocupado de las viudas y de los hijos, cuando una persona, el padre de una familia, desaparece por las razones que sea, y guardarse sin mancha de este mundo es una esencia de las obras a las que nos ha llamado el Señor Jesús. Bien, pues la secularización de la religión quiere decir que el aspecto religioso, no solamente en la sociedad en general, sino en las iglesias que nos llamamos cristianas, ha sido cambiada. Y entonces ha habido un proceso mediante el cual la religión va tomando un peso menor en una determinada sociedad. Es decir, los que ya hemos vivido casi toda nuestra vida, la inmensa mayor parte de nuestra vida, hemos conocido una España religiosa, pero no una España cristiana. Eso no quiere decir que en determinados momentos de la historia que hemos vivido, cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes, no hubiésemos encontrado ninguna persona que fuese cristiana. Sí lo sabía, pero era una excepción. Y además, a las personas cristianas 100% se las perseguía de una manera implacable, porque su testimonio ponía en evidencia el sistema idolátrico que suponía el cristianismo, el llamado cristianismo, que tenemos que decir falso, no el verdadero cristianismo. La secularización es un proceso mediante el cual la religión va teniendo un peso cada vez menor. ¿Qué significa el cristianismo para las generaciones actuales? Pues yo diría que muy poco o casi nada. La gente pasa de Dios. La gente pasa de los elementos fundamentales del cristianismo. Por eso vivimos un mundo que no puede tener una referencia a la persona de Jesús de Nazaret ni al cristianismo de Cristo, porque pasa de ese cristianismo. Hay dos salmos en la Biblia, el Salmo 14 y el Salmo 53, que son semejantes, casi letra por letra, párrafo por párrafo, versículo por versículo, que hablan del pensamiento del hombre moderno. Cuando digo hombre, no me estoy refiriendo exclusivamente a los varones, sino a los seres humanos. ¿Y qué dice el Salmo 14? Pues vamos a leerlo para ver lo que dice y para entender el mundo en el que vivimos hoy, que nos pueda ayudar a entender esto mejor. Este Salmo 14 es un salmo de David y dice lo siguiente, empezando en el verso primero del capítulo 14 del libro de los Salmos. El primer libro de los Salmos está, el Salmo 14, dentro de este primer libro de los Salmos. Dice el Salmo 14, verso primero, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es lo que hoy se afirma y la gente se queda tan tranquila. Tan tranquila en su propia falta de conciencia de la realidad. No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Juan de Valdés traduce este texto del original, digamos, hebreo, de una manera magistral. Y según su traducción leemos, dice el loco, la persona que está alienada, que está separada de la realidad, que no entiende la realidad y el contexto en el que vive. Dice el loco en su corazón, no hay Dios. Bueno, a los creyentes durante mucho tiempo, y todavía hasta el día de hoy, se los ha calificado de personas que están locas. Al apóstol Pablo, cuando daba su testimonio acerca de Cristo y de su conversión, algunas autoridades importantes en esa época, después de dar su testimonio cristiano y hablar de lo que había sido su conversión y cómo había sido, los que le escuchaban, que eran personas de relevancia política y social muy importante, le dijeron, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pues eso todavía pasa en el mundo en que vivimos. Se llama loco, se considera que una persona está alienada, cuando no está de acuerdo, se somete al sistema alienante en el que vivimos. Y esa alienación del sistema no solo tiene que ver con la alienación política, con la alienación económica, social, humana, sino que es una alienación que tiene que ver con Dios. ¿Y qué es la consecuencia de decir, afirmar de manera taxativa y fragante que no hay Dios? Bueno, este mundo, si no hay Dios, no tiene sentido. Es decir, la humanidad, si no hubiese una dimensión más allá de lo que vivimos y percibimos en este mundo, sería una tragedia profundísima y inmensa. Porque la única esperanza que tiene esta humanidad es Dios. Y cuando digo Dios, no estoy expresando una idea mística, porque ya decíamos ayer que la salvación es para las personas, no solo para el alma, el espíritu de las personas. ¿Y cuál es la consecuencia en el mundo si la conciencia de los seres humanos es de que no hay Dios? Pues dice aquí, dice el necio en su corazón, el loco en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando hacemos juicio sobre los demás, tenemos que tener la gentileza, por decirlo de una manera suave, sobre la consideración de nuestra propia vida. Somos muy dados a juzgar a los demás. Cuando la palabra de Dios y en las palabras del Maestro está claro que nuestra prioridad no tiene que ser el juicio, sino la misericordia, la empatía, la compasión y algunas de las cosas que mencionábamos ayer. Jehová, Yahvé, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y se pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invoca? Dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, de aquellos que son justificados por la muerte y la resurrección de su Hijo. Del consejo del pobre se han burlado. Bueno, una traducción más exacta de esta frase, esta parte del texto, del consejo del pobre se han librado, es un mensaje para aquellos que se burlan de los pobres. Y en este mundo fundamentalmente hay pobres. ¿Y por qué hay tantos pobres? Porque hay unos pocos ricos que acaparan la riqueza de esta tierra. Y porque no hay una distribución justa de las riquezas. Esta tierra tiene alimentos para todo el mundo, pero ahora vemos que faltan los alimentos. No hace mucho no nos plantearíamos que alimentos tan elementales como la leche, como el pan y otros alimentos de primera necesidad estarían fuera del alcance de millones, de miles de millones de personas. Pero sin embargo, tenemos el acceso restringido, la mayoría de los seres humanos, a muchas de las necesidades más elementales y básicas. Bien, el salmo paralelo a este dice exactamente lo mismo, el Salmo 53 que el Salmo 14. Entonces, hay una persona que ha influido mucho en el cristianismo y en otros sismos en la historia de la humanidad, alemán, filósofo, antropólogo, biólogo y crítico de la religión, que nació en 1804, en el siglo XIX, y que murió en 1872, joven para la vida que vivimos hoy, no tan joven para la vida en el siglo XIX. Y este personaje, para los que sé que le conocen y han leído parte de su pensamiento, se llamaba Ludwig Feuerbach. Este personaje influyó en algunos de los personajes más importantes en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y sigue influyendo. Nadie como este personaje supo presentar lo que era el cristianismo. Una persona no cristiana, escribiendo, hablando del cristianismo. Tiene una obra que se llama La esencia del cristianismo. Y la manera como expone los principios cristianos es maravillosa. Uno la lee y dice, ¡qué bendición! Y una vez que escribe cada capítulo de esa obra, a continuación viene la crítica a esos capítulos. Por una parte, presenta el cristianismo de manera impecable, extraordinaria, pero luego después lo critica de manera terrible. Y este personaje influyó en grandes pensadores y grandes hombres que ha habido en esta tierra. Para este personaje, la idea de Dios, o para explicar la realidad de Dios, él pensaba que no había que recurrir a lo inmaterial, a Dios, a la idea o al espíritu puro, sino que había que llegar a una explicación y comprensión de Dios sensualista, es decir, a través de los órganos de los sentidos y a través de la percepción de estos órganos de los sentidos, primándola por encima del pensamiento humano. ¿En qué personajes influyó para que le demos tanta importancia? Pues influyó en personajes de una dimensión extraordinaria. Influyó en músicos como Richard Wagner. Su música está impregnada de las ideas de Feuerbach. Influyó en el fundador del anarquismo, en Bakunin, y su idea, la de Bakunin, está impregnada de los fundamentos filosóficos de Feuerbach. Influyó en Carlos Marx, influyó en Federico Engels, influyó en Friedrich Nietzsche, fundamental para entender cómo el mundo religioso se ha ido transformando en un mundo secular. Influyó también en Sigmund Freud, de una manera, es decir, en personajes de mentes privilegiadas a través de la historia de la humanidad. Pues nos conviene, si nos parece bien, comprar alguno de los libros de Feuerbach, porque aprenderemos cómo hay que presentar el cristianismo de manera clarísima, como no lo aprenderemos de otros que dicen o decimos que somos cristianos. Bueno, ante esta realidad surge una pregunta. Si el mundo religioso ahora es un mundo secularizado, de ahí viene el título de la secularización de la religión. Si eso es así, hay una pregunta para todos los que tengamos inquietudes serias, que es, y él se la preguntaba a Feuerbach en su día y otros en los que influyó, que he mencionado también, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Porque la gente pregunta esas cosas. Y a veces lo que preguntamos no es tanto la expresión de un deseo de saber más, como pensando que no hay una respuesta tajante, positiva, 100%, racionalizar el proceso para la defensa nuestra de la angustia que llevamos dentro. Si hay alguien que había entendido de una manera clarísima y profundísima la esencia del cristianismo, es aquel en el que nació el humanismo ateo contemporáneo y que influyó en los personajes que ha dicho y en otros que no he dicho. ¿Dónde está Dios? Y esto es un pensamiento que sigue hasta el día de hoy. Y a esta pregunta se ha intentado responder de la manera siguiente. Hablamos en el cristianismo, hay una revelación de un Dios arriba. Hay en el cristianismo una revelación de un Dios afuera. Hay una revelación de un Dios adentro. Bueno, con el avance de la ciencia, la gente llega a conclusiones que son comprensibles. ¿Dónde está Dios? Se está explorando el espacio. Se ha ido muy lejos en la exploración del espacio. Pues la búsqueda de Dios iba, se movía en el corazón, no sé si de todos, pero de muchos de aquellos que iban en esas naves a explorar el espacio. De hecho, alguno de ellos, cuando volvió a la Tierra, decidió tomar la acción de la revelación bíblica y volvió a la Tierra siendo uno de los primeros que salió de ella y de nuestra atmósfera y volvió, y hasta el día de hoy, a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Pero otros volvieron aumentando la pregunta, especialmente un ruso, y no lo digo porque Rusia hoy se la vea como la culpable de toda la realidad. Ya en su día he dicho, cuando hablamos del silencio de Dios, que para juzgar a los pueblos hay que esperar a que Dios hable. Y cuando Dios hable, sabremos por qué motivaciones se mueven los pueblos. Porque a veces lo que nos parece verdad es una mentira que se oculta o se disfraza como verdad. Bueno, pues un ruso, cuando volvió a la Tierra, dijo: he estado ahí afuera en el espacio y no he visto a Dios en ninguna parte. Más o menos, eso es lo que dijo, aunque no sean exactamente las palabras. Dios arriba, no tiene sentido esa presentación hoy, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista incluso de la teología bien informada. Dios afuera. Dios afuera, afuera de nosotros. Tampoco eso es demostrable a la luz de los conocimientos que tenemos sobre la realidad de cómo somos estructurado psicológica y orgánicamente los seres humanos. Y Dios adentro. Robinson, en su libro Exploración en el interior o en la interioridad de Dios, piensa que no es defendible Dios afuera, sino producto de nuestra ignorancia de lo que hay afuera, más allá de nosotros. Que no es defendible tampoco el Dios arriba, ni tampoco el Dios adentro. Yo, dentro del marco de mi humildad, que la tengo que tener ante un autor semejante, tengo que decir que los pensamientos de Robinson, tan importantes en el libro La exploración en el interior de Dios y en algunas de otras sus obras, ese pensamiento donde dejaba cosas claras y necesarias de revisar hoy, en algún sentido ha muerto. Cuando, pongo un ejemplo, cuando mi hijo José Manuel tuvo la oportunidad de estar en Londres, yo le encargué que si era posible trajese alguna obra de la que todavía no había la publicación en castellano de A.T. Robinson. Y me sorprendió lo que me dijo. Iba a las librerías y no lo conocía. Y no conocían a una mente privilegiada que despejó grandes incógnitas hasta el día de hoy. Bueno, esto es lo que pasa con los que juzgan al cristianismo sin conocerlo. Pero Dios adentro, creo que el apóstol Pablo tenía razón en la defensa de Dios adentro. ¿Adentro de dónde? En la esfera de nuestra propia intimidad. En el corazón de los seres humanos. Y no solamente Dios está en el corazón de los seres humanos que un día admitieron que tenían que rendirse a Cristo o su vida no tendría más sentido, sino el corazón de los seres humanos en general. Hay un texto en el libro de Eclesiastés que hemos mencionado tantas veces en esta iglesia, que está en el capítulo 3 de este libro y que es un texto conocido de la mayoría de los cristianos que todavía leen la Biblia, porque cada vez se lee menos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, hay un texto muy importante que vamos a leer. Lo sabemos de memoria, muchos de los que estamos aquí, pero prefiero leerlo tal y como Reina Valera del 60 nos enseña. Capítulo 3 de Eclesiastés, verso 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y el verso 11 dice, respecto de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad. Tiene el sentido de la duración indefinida. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, hay quien se ha dedicado a explorar este contenido de este texto y de manera humilde yo digo que ha sido un motivo para mí de mucha predicación por una parte, pero de mucha investigación por otra. Y la primera vez que investigué sobre el libro de Eclesiastés, que saben que ahora uno de mis libros se llama El sentido de la vida, que es un comentario exegético y hermenéutico al libro de Eclesiastés, fue en un lugar de Cataluña, en un pueblo muy catalanista, 100%, en un sitio muy aislado, en una especie de mesón, en medio de un bosque, durante una semana entera solo para profundizar un poco más en el libro de Eclesiastés. Y ahí creo que encontré la respuesta a preguntas tan difíciles de responder. Es decir, Dios, buscarlo fuera de nosotros o buscarlo arriba va a suponer un esfuerzo baldío, pero buscarlo dentro de nosotros no. La búsqueda dentro del corazón del ser humano puede terminar victoriosa encontrando al Dios que busca. Porque no está lejos de cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo dijo predicando a los atenienses, sino que en él, en ese Dios, representado claramente por la persona de Jesús de Nazaret, en él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Si no hay Dios, no hay vida. Si no hay Dios, no hay movimiento. Si no hay Dios, no hay ser. Bueno, Fuerbas pensaba que para explicar a Dios había que partir del hombre, que la teología había que cambiarla por una antropología. Y era estudiando al hombre que encontraríamos el sentido de la realidad de Dios. No que partiendo de Dios encontrásemos el sentido de la realidad del hombre, sino al revés. Partiendo del hombre, entonces la secularización consiste en que una humanidad que se sostenía con valores teológicos, con esos valores de los que se habla con cierta frecuencia y con mucha irresponsabilidad en tantos casos, cuando algo ocurre en el sistema que vivimos que no nos gusta, sobre todo si estamos en el mundo de la política y somos críticos, la desechamos pues con una argumentación diciendo, como el loco, no hay Dios. Pero en la esfera de nuestra intimidad hay una imagen de Dios reprimida. Es decir, Dios habita en cada uno de nosotros, tengamos conciencia de esto o no, seamos creyentes o no, de manera indefinida. Por lo tanto, cuando se califica a un ateo que es una persona que no cree en Dios, que no tiene conciencia clara de Dios, o se califica como una persona que cuestiona todo lo referente a Dios, hay algo que el ateo no puede negar, y es que dentro de las posiciones ideológicas, ya sea filosóficamente, ya sea en el campo de la interpretación hermenéutica bíblica, las posiciones de las que partimos no parten del hombre para explicar a Dios, sino de Dios para explicar al hombre. Y ese deseo vehemente por la eternidad, nadie quiere morir, todo el mundo quiere vivir, los creyentes también. Y cuando una persona desea morir, aunque sea creyente, es porque ha llegado al final del recorrido y lo hará con tranquilidad y pedirá a Dios que le ayude a dar ese paso. Un paso trascendental para la dimensión escatológica más allá, la dimensión, digamos, más profunda que el ser humano puede experimentar. Bueno, en lugar de preguntarnos dónde está Dios, habría que preguntarnos, o los filósofos y los teólogos ateístas tendrían que hacerse esa pregunta: ¿dónde no está Dios? Es decir, a la pregunta ¿dónde está Dios? No podemos responder pensando que más allá de la Tierra, en alguna parte del universo, en un planeta, en una galaxia, no sé dónde, pues Dios está sentado en una silla, es un señor con una barba blanca, etcétera, etcétera. Todo eso son figuras que se emplean en la Biblia para hablar de cosas difíciles de explicar, como leíamos ayer. Pero ¿dónde no está Dios? Pues los que yendo a explorar el universo hasta donde han podido, no han tenido, salvo excepciones, una respuesta sobre la realidad de Dios. Sin embargo, hay alguna parte de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 19, donde se nos dice algo que la ciencia admite, aunque lo considere que es poesía pura, pero algo que es realidad. Y ese algo que es realidad es lo que nosotros, o al menos lo que yo quiero que tengamos en cuenta en esta mañana. Salmo 19, y también en el Salmo 139, versos del 1 al 17, que no vamos a comentar. Pero en el Salmo 19 sí vamos a comentar con cierto detalle lo que este Salmo dice, dónde podemos encontrar a Dios. Y yendo al libro de los Salmos, buscamos el Salmo 19 y leemos lo siguiente, que ilustra de una manera extraordinaria cómo los avances científicos no se contraponen a partes de la revelación de Dios clara. Salmo 19, que lo sabemos de memoria muchos, dice lo siguiente a partir del verso primero: los cielos, y está hablando del universo, los cielos cuentan, literalmente del hebreo es narran. En este universo hay una narración. Cuentan la gloria de Dios. Para algunos, los cielos de los cielos están vacíos. Para otros, tienen un lenguaje que cuenta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, literalmente proclama, la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Bueno, hay un diálogo, hay un lenguaje a nivel del universo. El universo está en comunicación, no solamente dentro de él, sino de él también con nosotros. Y nosotros vivimos en una tierra que está dentro de ese universo. Y la tierra no puede escaparse de todo lo que el Salmo 19 nos dice. Los cielos narran la gloria de Dios. Un día emite palabra a otro día. Y el verbo emitir aquí, este término se traduce por derrama, vierte en el hombre. El verbo significa brotar a borbotones y tiene el significado de hablar en éxtasis. Es decir, hay un lenguaje universal, un lenguaje que los poetas han entendido desde siempre, pero que muchos no lo han entendido, y tristemente algunos hombres y mujeres de ciencia. Pero en cuanto a hombres y mujeres de ciencia que critican o conculcan la palabra de Dios, hay que decir una verdad. Si tienen la paciencia de buscar en internet entre los hombres de ciencia cuántos hombres de ciencia creen en Dios y cuántos no, se encontrarán que los que creen en Dios son multitud y los que niegan la realidad de Dios con sus argumentos son pocos, son una minoría, pero existe, y esta minoría influye en todos los demás. Es decir, hay como un lenguaje estático en el universo. Dice, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Cuando la traducción más literal es, no hay conversación, ni discursos de los que se oiga su voz. Por toda la tierra resuena su eco, y por todos los confines del orbe sus palabras. Por consiguiente, hay una realidad este Dios que se manifiesta, pero dentro de nosotros se manifiesta de una manera muy especial. y por las aportaciones de Feuerbach se convierte la teología, en el sentido más serio, estrictamente hablando, desde un punto científico también para acercarnos a la Biblia, en una antropología. Es decir, el hombre ha ido ocupando progresivamente el lugar de Dios. Y entonces, si nuestra confianza está puesta en el hombre y no va más allá, pues entonces vamos a tener muchas decepciones y muchas contradicciones. Pero Dios está ahí, como decía Bonhoeffer, está ahí, está en el alma, quería decir, de los seres humanos, en la esfera de la intimidad, Dios está ahí y más allá de ese alma en el que Dios está. Bueno, la secularización consiste en pasar de posiciones teológicas, donde desde Dios se explica una realidad en la que vivimos, a posiciones agnósticas. ¿Qué quiere decir? Que ya no se trata tanto de decir Dios no existe, como una posición dice, bueno, yo ni digo que existe Dios, ni cuestiono que exista. Es una manera de escabullirse de la responsabilidad de enfrentarse a la realidad. De posiciones teológicas se ha pasado a posiciones ateas, pasando por las posiciones agnósticas, o sea, posiciones teológicas, un mundo con valores cristianos que siempre ha sido deficiente, como ayer mencionábamos en algún momento, creo que por alguien más aparte de mí, de que Dios es una referencia para tantos miles de millones de personas en este mundo, pero para la gran mayoría del mundo no. Posiciones teológicas a posiciones agnósticas y de estas a posiciones ateas. En definitiva, los ciudadanos en la tierra sienten menos apego por la religión. Y por causa del tiempo voy a adelantar cosas que había pensado decir, pero no quiero abusar del tiempo y de la paciencia de todos los que están aquí. Y decir que, en definitiva, en el mundo actual, que es un mundo secular, que las vivencias religiosas han sido sustituidas por lo secular, porque Dios ha sido sustituido por el hombre, pues a la luz de esta realidad de Dios se puede decir lo siguiente. Y esto es algo que se plantea también en las aportaciones teológicas de A.T. Robinson que mencionaba antes. Primero, Dios es intelectualmente superfluo para el conocimiento actual. Segundo, Dios es emocionalmente prescindible. Y tercero, Dios es moralmente inaceptable. Bueno, estas son cuestiones muy serias que no se pueden liquidar con unas palabras, pero que tenemos que ocuparnos de ella. ¿Por qué es intelectualmente superfluo? Es decir, algo superfluo es algo que no tiene una enseñanza que pueda edificar a los seres humanos. Algo de lo que hay que pasar, porque el desarrollo intelectual del mundo lo hace a la luz de tanto superfluo. Bueno, entre esos tantos mencionamos un momento en que Napoleón Bonaparte le pregunta a un científico francés de primera línea, Pierre-Simon Laplace, le hace una pregunta muy seria. Este era un investigador del universo y le dice Napoleón a Laplace, ¿qué lugar ocupa Dios en su sistema astronómico? Y Laplace le contesta, no tengo la necesidad de semejante hipótesis. Es decir, no necesito a Dios para explicar nada del conocimiento que yo he alcanzado estudiando el universo, las leyes que lo rigen y las estrellas. Dietrich Bonhoeffer, que es el autor que antes tuve una equivocación, un lapsus de un fallo que es frecuente teniendo un mensaje, el autor del Precio de la Gracia. Bonhoeffer, cuando está en prisión, los nazis lo tienen en prisión porque es un enemigo del régimen nazi, porque además está fichado por la Gestapo y por todas las autoridades nazis, y la finalidad que tienen es eliminarlo porque era un líder muy especial. Y alguien dirá, bueno, yo sé que se dice en algunos medios que Bonhoeffer no era un cristiano 100%. Y no era un cristiano 100% porque era masoquista, dicen, porque le estaban haciendo daño, lo metían en la cárcel, lo trataban mal, lo vilipendiaban y él aguantaba. Y tiene una correspondencia cuando está en la cárcel con algunos amigos. Y en parte de esa correspondencia dice: el hombre ha aprendido a componérsela solo en todas las cuestiones importantes sin recurrir a Dios como hipótesis de trabajo. No es que él piense que esta es la realidad, sino que él describe la realidad del mundo que estaba viviendo. Un mundo que con la Segunda Guerra Mundial se da el golpe de gracia a los valores auténticos del cristianismo. La Segunda Guerra Mundial supuso el que después de la misma se anunciase la muerte de Dios. Dios ha muerto, y comentaremos luego un poco sobre esto. Pero el primer presidente de la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, Julian Huxley, dijo: muy pronto a un hombre o a una mujer inteligente y cultivados les serán imposibles creer en Dios. La ciencia irá imposible creer en Dios. Hoy mucha gente que no cree nada en la ciencia tampoco, aunque diga que sí cree y espera en la ciencia, pero en el fondo tampoco espera en la ciencia. La mayoría de la gente que dice que la está esperando, un Dios de este tipo, que por la formación cultural y intelectual la gente deja de fijarse en Dios para fijarse en el hombre y favorecer la conversión del hombre en Dios. Respecto de los contenidos esenciales de la religión verdadera, nada menos que Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, terapia teológica, desde mi punto de vista la más importante con diferencia de todas las que se han elaborado en la historia de la humanidad, un hombre que conocía el judaísmo, que conocía el cristianismo, que conocía la Biblia, llega a una conclusión respecto de la religión. La religión es una neurosis universal. El hombre tiene angustia. La angustia nace en el corazón del hombre. Y para superar esa angustia, el hombre necesita a alguien que le libere de la angustia. Y la esencia de este, digamos, apartado de la religión como neurosis universal se verifica, según Freud, de la manera siguiente. Para un niño que nace, su padre es todo. Y no solamente es todo, sino que es el todo. Su padre es poderoso, su padre es sabio, su padre es grande, hasta tal punto que llega un momento que la angustia que gravita en el corazón de ese padre necesita una liberación, una compensación. Entonces, ¿qué hace? Proyectar la imagen del padre hacia más allá. Y entonces, según Freud, De esa manera nace el concepto de Dios, que no es más ni menos que una proyección del Padre. Bueno, quiero decirles, si no es tiempo para explicarlo, que hoy en día, desde el punto de vista del psicoanálisis, se sabe por qué evoluciona mentalmente y emocionalmente Freud de esta manera. Porque hay autores que, basado en los datos para analizar la realidad de las personas, basado en los principios del psicoanálisis, analizan la dimensión neurótica de Freud, que la tenía, y muy importante y muy seria. Entonces, se pasó toda su vida buscando a Dios, y solo Dios sabe si lo encontró o no lo encontró, pero pues se pasó toda su vida buscando a Dios. Se inventó una historia increíble con el nacimiento de los sistemas religiosos del judaísmo, dando una interpretación que nunca se había dado a por qué se había, digamos, en su día, empezado a escribir en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de Dios. ¿Cuál era? Y pensaba que Moisés era un alumno del único faraón monoteísta. Que monoteísta no significa que fuese cristiano o que fuese judío de religión y que leyese en el Nuevo Testamento. Faraón era una persona muy joven, pero muy culta y muy inteligente, y había terminado con la idolatría en el sentido de la poliadoración a dioses diversos. Lo mataron siendo muy joven porque había que destruirlo. O sea, un dios que regulaba la realidad, de la que estaba muy cerca este faraón, estorbaba y había que eliminarlo. Bueno, el mismo Freud reconocía, cuando trataba a personas, sobre todo de la clase media, y sobre todo personas burguesas 100%, porque su consulta, de la que vivía, tenía que vivir algo, tenía una familia bastante importante y tenía que proveer recursos para su familia, aunque trató a mucha gente gratuitamente sin cobrar a nadie, las personas que tenían dinero, y en la época de Freud, iban y pedían consulta para estar con él, porque había resuelto cuestiones que nadie podía resolver en la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX y ya estamos en el siglo XX. Bueno, pues Freud reconocía que cuando trataba problemas neuróticos de las personas, aquellas, sobre todo mujeres, aquellas mujeres que eran creyentes evolucionaban mucho mejor que las que no lo eran. Y eso es importante. Pero no satisfizo el poder romper la barrera que le separaba de Dios. Pero sin embargo, para él Dios era una realidad seria, pero entendido y partiendo de una antropología. No de una teología, sino de una antropología. Y no porque desconociese el Nuevo Testamento o el Antiguo, sino precisamente porque lo conocía. Bueno, Carlos Marx y Federico Engels, fundadores del socialismo científico, que luego se derivó hacia el comunismo y otros sismos, al anarquismo, etc. Carlos Marx decía una cosa que yo asumo perfectamente desde aquí, rogándoles que entiendan que es una visión puramente personal desde mi punto de vista cristiana, pero es mi punto de vista. Nadie tiene por qué tomar esto como que lo que estamos diciendo es la última verdad que hay que decir, ni mucho menos. Para Carlos Marx y para Federico Engels, pero sobre todo para Carlos Marx, ¿qué significaba la religión? La religión como él la había conocido. La religión católica, la religión protestante, ¿qué significaba? Pues decía el siguiente, el hombre está descubriendo que la religión es el el opio del pueblo. Y eso es lo que yo pienso. Las iglesias religiosas, que son las que predominan en el día de hoy, están desfasadas en cuanto a la predicación del Evangelio. Es decir, cuando no se predica el Dios de la revelación, el Dios de la Biblia, cuando no se presenta la persona del Señor Jesucristo como el único que puede sacarnos de nuestra alienación y catapultarnos hacia Dios, la religión es nefasta para la vida de las iglesias. La religión conduce al ateísmo, en el que estamos viviendo ya de manera clara. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. En este sentido, la religión aparece como una muleta, una ilusión peligrosa, que puede impedir a los hombres que asuman su propia responsabilidad. La religión puede impedir a los hombres que se enfrenten con la realidad. Y hay una cosa que quizá les va a chocar, pero es mi pensamiento y también, si no lo comparten, pues que Dios les bendiga y les dé una visión más clara. Hasta el día en que el hombre religioso no viva y no se encuentre en la vivencia de que tiene que ser abandonado por el Dios que él suele predicar, no se entenderá nunca el mensaje de Jesús en la cruz del Calvario y en su muerte. El Señor Jesucristo llegó un momento en el drama de la muerte en la cruz que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos un himno que cantábamos muchos de los que somos mayores hace mucho tiempo, que una de las estrofas dice: Dios te desamparó a ti para ampararme a mí. Mientras que no aceptemos que tenemos que ser abandonados del Dios de la religión, nunca encontraremos al verdadero Dios, porque la religión es un camino al ateísmo, no a la realización cristiana. Y eso debiéramos de tenerlo en cuenta nosotros. Decía Voltaire, y ya voy terminando, si Dios no existiera, estamos hablando de un personaje y de un pensador importante en la historia de la humanidad, un francés, Voltaire, si Dios no existiera, tendríamos que inventarlo. ¿Cómo se traduce eso al día de hoy por parte del ateísmo? Cuando se piensa que el ateísmo es las personas que no creen en Dios. El análisis de la palabra ateo etimológico no dice eso. Dice que el ateo es una persona que no tiene a Dios, que es otra cosa distinta. Que no tiene a Dios en su conciencia, pero en el fondo de su corazón hay un deseo vehemente por la eternidad y una imagen reprimida de Dios. Está en el capítulo primero de la Carta a los Romanos. Bueno, pues el ateísmo cambia el sentido de la afirmación de Voltaire y dice, y Voltaire fue acusado, sobre todo en un país como en España, y los que vivimos en la época de más represión en este país, el ateísmo dice, si Dios existiese, tendríamos que anularlo. Si Dios no existe, decía Voltaire, tendríamos que inventarle. Si Dios existiese, tendríamos que anularlo. Y Dios es emocionalmente prescindible, porque aquellas conversiones que se basan solo en una reacción emocional generalmente duran poco. Es comprensible que una persona que siente que la salvación ha entrado en la esfera de su intimidad tenga emociones, pero solo por el hecho de unas lágrimas, de una emoción, eso no significa que la conversión es auténtica. Hay muchas conversiones falsas, que no, la conversión no depende de los sentimientos. La conversión es algo que recibes cuando la persona abre su corazón para que Dios entre en él y se quede. Como el apóstol decía, respecto de la muerte de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también decía que ya no era él, sino que Cristo vivía en él. Bueno, hay un ejemplo muy sencillo en una de las obras que yo he manejado últimamente. A un joven de 19 años se le hace una pregunta, se le dice, ¿crees en Dios? Y dice, no. Antes sí creía, pero ahora no. No veo que pueda existir un Dios caritativo. Son demasiadas las tragedias personales y colectivas. La religión me da asco. Yo estoy con este joven cuando dice la religión me da asco. No con él en otro de lo que afirma. Pero en que la religión da asco, eso es verdad. Porque la religión conduce al ateísmo de manera clara. El ejemplo de España es paradigmático y de tantos países en la Tierra. No es por el camino de la religión que llegamos a Dios, sino que cuando llegamos a Dios vivimos una vida que no es precisamente religiosa. Este joven reacciona como la mayoría de la gente hoy. Cuando pasan cosas tan graves aquí en la tierra, dice la gente, si Dios existiera, ¿cómo permite esto? Si Dios existiera, ¿cómo permite la guerra que hay en Ucrania? Si Dios existiera, ¿cómo permite que haya personas pobres? Si Dios existiera, ¿cómo permite que la gente se muera sin los asudios, ayudas más esenciales que los seres humanos necesitan? Si Dios existiera, es decir, cuando no tenemos a quien echar la culpa de la realidad, se la echamos a Dios. Y este es un mecanismo de defensa contra la angustia que llevamos dentro desde la narración que tenemos en el capítulo 3 de Génesis, donde aparece una tentación a la primera pareja humana. Y esta tentación lo hace simbólicamente un animal que es la serpiente. Pero no nos imaginemos cómo aparece en los cuadernos para enseñanza de las escuelas dominicales, enseñarles a los niños que una serpiente, dibujada como serpiente, se acerca a Eva para tentarla. Y le dice, así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Dice, no, no, Dios no nos ha dicho eso. Nos ha dicho que podemos comer de todos y cada uno de los árboles del huerto, pero de uno, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeréis porque Dios ha dicho que el día que comáis de eso moriréis. ¿Y qué le dice la serpiente? Entendamos, ¿qué le dice? No moriréis. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Quiero decir que en la transgresión de lo que se llama la caída, de lo que yo denomino la desestructuración amártica por el pecado del ser que entró en el mundo por un hombre y por él entró la muerte y por eso nos llega a todos los seres humanos, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una defensa. La mujer come, le apetece comer de ese árbol, si le da a su marido el cual come como ella. Y luego, una vez que comen, se dan cuenta de que están desnudos, que tienen que vestirse de alguna manera. Esto, para movimientos feministas extremos, es absolutamente rechazable porque el estar desnudo es la realidad más natural. Si no hubiese habido el momento de la caída, sí, pero después de él las cosas cambiaron. Y se visten de manera muy elemental con unas hojas de higuera. Y Dios busca al hombre en este jardín del Edén. Y le llama y le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre y la mujer se habían escondido por miedo de la presencia de Dios. ya están abriendo los ojos a la realidad. Es verdad que el hombre, después de comer de la fruta prohibida, tenía un conocimiento de la realidad superior al que tenía antes. Tenía una conciencia de la realidad superior a la que tenía antes. Pero esa conciencia le iba a jugar una mala pasada. Entonces le pregunta al hombre y le dice Dios, ¿comiste de la fruta que yo te dije que no tenías que comer? ¿Y cómo se defiende el hombre? Diciendo, Señor, perdona que he comido, te pido que me perdones, que no me lo tengas en cuenta, que no me alcance la muerte, no. El hombre le echa la culpa a Dios de lo que ha ocurrido, porque la respuesta del hombre no es la de someterse a la voluntad de Dios de aceptarla, sino le dice, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Luego, si alguien tiene la culpa de esto, eres tú, que me la diste por compañera. Se dirige Dios a la mujer y le dice, ¿comiste? Lo mismo dice la serpiente, tú que controlas todo, igual que las serpientes, la serpiente me engañó. La única que no se defiende es la serpiente. La palabra de Dios nos dice que la serpiente es un enemigo de Dios. Algo todavía pendiente de investigación. El origen del bien y del mal está pendiente de investigación. ¿Quién era la serpiente? No es el tema que tenemos esta mañana o que yo tenga la solución. Pero la solución que yo tengo de quién iba la serpiente, no sé si algún día la predicaré, porque me da miedo. Y me da miedo de verdad en pensar quién podía ser la serpiente. Bueno, el hombre se defiende echando la culpa a Dios desde el principio. Y aquí los seres humanos también. Si Dios tiene la capacidad de arreglar todo, de asumir todo, de superar todo, pues emocionalmente es prescindible, porque podemos depositar los efectos en otro ser. Y moralmente es intolerable. Como al joven que le predican, dice, vista la realidad de este mundo, los problemas individuales y colectivos, la desgracia y la tragedia en el que el mundo vive, pues alguien tiene que ser responsable, y el responsable es Dios. No se piensa que el responsable es el hombre. Que si en este mundo no hay libertad, el hombre tiene la responsabilidad de que no la haya. Que si en este mundo no hay igualdad, el hombre tiene la responsabilidad de que no la haya. Que si en este mundo hay persecución de las personas honradas y en muchos casos justificadas delante de Dios, él tiene la responsabilidad de quitar la vida a estas personas. Es decir, una alienación de la sociedad, como lo religioso se ha ido transformando en lo secular, y de la manera que podemos vivirlo nosotros en nuestra congregación, pensemos cada uno de nosotros en esta mañana y cuando salgamos de aquí, si nosotros estamos siendo una comunidad cristiana dirigida por principios cristianos o una comunidad religiosa dirigida por tradiciones de los hombres. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los argumentos necesarios para saber cómo tenemos que vivir. Y como decíamos ayer, vivir la salvación no como una entidad religiosa, sino como una entidad cristiana. Pues gracias a todos por su paciencia de soportar mi discurso. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros, y que el Señor nos bendiga y les bendiga especialmente a todos. Amén.